Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición ya 12 de agosto. El saludo de Luis Munilla, con Isaac Aviles y con Javi Gómez al mando, Axel Tapia en el sonido y, como siempre, la gente de la sala de máquinas que está aprendiendo y ayudando. Raúl Liñares, Guille Bermejo, Adrián Lacuesta y Lucas Calvo, que están esta noche aquí. Aquí estamos, en el día después de los Juegos Olímpicos, y yo diría que con un inevitable sentimiento de orfandad de Juegos. Porque después de más de dos semanas, día, tarde, noche, pendiente de la radio y del televisor, con citas deportivas espectaculares a cada minuto prácticamente, y sin perder ripio de todo lo que pasa, pues hombre, es normal que hoy llegues, pongas la radio, pongas la tele y evidentemente te falte algo. Los Juegos Olímpicos son una gozada, una auténtica gozada. Y lo son para alguien que ama el deporte, pero también lo son para alguien que recién lo descubre. Y lo descubre recién con una cita como esta, que también hay gente así. Por ejemplo, los chavalines. Es una auténtica gozada, entrañable de verdad, ver cómo los más pequeños de la casa se meten en el papel y viven y disfrutan cada competición como si les fuera la vida en cada una de ellas. Los Juegos Olímpicos, insisto, son una pasada. Y no serían lo mismo, evidentemente, y todo hay que decirlo, si no fuera por quién te los transmite y cómo lo viven. Así que nuestro reconocimiento a los compañeros de todos los medios de comunicación, pero nos van a permitir que, evidentemente, en especial, el equipazo de la cadena COPE en estos Juegos de París. Con Manolo Lama a la cabeza, con Ángel García en el corazón, que es una bestia, y, por supuesto, con todos los demás compañeros remando como eso, como bestias. Desde cada uno de los enviados especiales de COPE hasta cada uno de los quedados especiales de COPE, porque hay muchísimo trabajo que no se ve y que es imprescindible. Y bueno, por supuesto también el extraordinario trabajo de todos los técnicos y de todos los compañeros de producción. El mayor reconocimiento de todos nosotros para todos ellos. Les vamos a echar mucho de menos en la antena de la COPE. Pero también hay que decir que van a dejar de volver locos ya a los compañeros de informativos, de programas, y alguna persona en los despachos de esta casa, locos todos los días por los continuos, constantes cambios en la programación. Dicho esto, se acaban los Juegos, el 28 por cierto, arrancan los Juegos Paralímpicos en París, eso también es muy importante, y vuelve ya el fútbol. El miércoles tenemos la Supercopa de Europa, Real Madrid-Atalanta, el jueves arranca ya la Liga, y el mercado de fichajes hoy es protagonista con dos nombres. Uno, el de Julián Álvarez, que ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Y el otro, el de Vinicius, al que Arabia Saudí ofrecería 350 millones de sueldo por temporada. Enseguida lo contamos. Pero lo último ha sucedido esta noche en Montjuic, en el trofeo Joan Gamper. Era la tradicional presentación del Barça ante su afición. Y la noche ha terminado en desastre, por llamarlo de alguna manera. Barça 0, Mónaco 3. Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches desde Montjuic todavía. Luis, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado, Víctor?
Bueno, pues no han salido las cosas como esperaba la gente. Después de ver esa pretemporada en Estados Unidos, se habían ilusionado con los jóvenes. Flick había cumplido con ese 11 que mucha gente esperaba, con el doble pivote de Bernal y Casado, dos de los jóvenes que más se aprecia y que se está apreciando estos días en el entorno del FC Barcelona. Arriba, Pau Víctor, que había sido el MVP en los partidos, en dos de los tres partidos de Estados Unidos. Y, de hecho, han presentado antes de empezar el partido a Pau Víctor como fichaje del Barça y a Dani Olmo, los dos fichajes de este verano, de lo que llevamos de verano. Pero no ha sido posible ganarle al Mónaco. Hace 12 años que el Barça no perdía el trofeo Joan Gamper, que se juega tradicionalmente siempre para estas fechas, una semana antes de empezar la Liga, en casa, contra un rival normalmente europeo, y un partido que sirve para presentar a los jugadores y como fiesta y reclamo para el inicio de temporada. Pues no ha sido ni esa fiesta ni ese reclamo. La gente ha pitado, de hecho, antes de empezar el partido, a Lenglet, a Frenkie de Jong, que son dos jugadores que la afición, Lenglet no lo quiere, ni en el caso de Frenkie, pues por la alta ficha que tiene y porque se niega a salir, y por todas las filtraciones del club para que lo haga, para que salga. Y el partido ha acabado con ese 0-3, con Hansi Flick diciendo que al final solo es un partido de pretemporada, y hemos podido escuchar a Dani Olmo en la zona mixta, que no ha jugado ni siquiera, ha estado viendo todo el partido desde el banquillo, pero lo que ha dicho Dani Olmo es que no está ni preocupado con su inscripción, que aún no está inscrito a día de hoy, y que al final es un partido de pretemporada. Estas son las primeras palabras de Dani Olmo como jugador del Barça atendiendo a los medios.
Ha sido un momento especial, igualmente tenía a toda la familia, a los amigos en la grada. Está claro que no ha sido el partido que queríamos, pero igualmente ha sido un día muy bonito.
¿Ver como campeón de Europa al Barça cambia mucho la perspectiva?
Sí, al final tengo compañeros aquí que también han sido campeones y tenemos un gran equipo. Está claro que los objetivos son los máximos siempre, que es ganar, y para eso vamos a ir todos a una.
Ha habido mucha gente por la grada que se ha marchado antes de tiempo del estadio de Montjuïc viendo cómo iba el partido, y luego al final creo que ha dicho Hansi Flick que en Valencia, o contra el Valencia, se va a ver un Barça distinto. Eso espera la afición del Barça. Al final estamos en pretemporada, el Barça no venía haciendo una mala pretemporada, ni mucho menos, todo lo contrario. Así que bueno, ahora hablamos de todo ello, Víctor, ¿eh?
Perfecto, y se acaba de ir Laporta ahora mismo, que ha estado aquí reunido en el Montjuïc tras el partido, y se acaba de ir ahora el presidente del Barça, ya no queda nadie aquí en el estadio.
¿Reunido, pero dónde? ¿En el vestuario o en las oficinas?
No, con su círculo más cercano, que es Alejandro Echevarría. Ha estado con él, no sabemos. De momento, lo que sabemos en el caso Nico es que no, ahora mismo en el Barça la mayoría ya no lo contempla como opción. Veremos lo que dice mañana.
Bueno, por eso vamos a preguntar luego también, porque el Barça sigue, parecía que seguía sin descartarlo del todo, ¿no? Por lo menos hasta esta mañana, porque ha sido cuando el Athletic de Bilbao le ha dado el mítico dorsal 10 de Iker Muniain a Nico Williams. Y escuchando a Nico hoy, después de ese momento, la verdad es que no tiene pinta de que vaya a salir de allí.
¿Y Nico, el diente?
Se ve bien, se ve bien.
Sí. Está guapo, ¿eh? Joder. Vale. El de Muni.
Ya se lo pedí también a él. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y a feliz tener como ha hecho él.
Cosas raras has visto en el fútbol, ¿eh? Pero decir algo así y luego irte en dos semanas no parece fácil. Así que, como dice Víctor, igual en el Barça están empezando a recular con la idea de que van a poder hacerse con Nico Williams en este mercado de verano. El gran fichaje del día, como decías, el de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. Lo que parecía un sueño hace unos días, hace un par de semanas, y nos venía contando además con detalle Pedro Morata aquí en el partidazo de COPE, es una realidad. Julián Álvarez firma hasta 2030... y el Atlético, eso sí, le va a tener que pagar un pastón al City. ¿Estás ilusionado, Gonzalo?
¡Muy! Muy. Yo creo que como toda la parroquia rojiblanca, es un fichaje de los que ilusionan. Es como para liderar un proyecto y probablemente el mejor fichaje que podría hacer el Atlético de Madrid en este mercado. A mí no se me ocurre un jugador mejor que estuviese al alcance del club.
¿Con cuántos años te pilló a ti lo de Futre?
Hombre, Futre fue Futre 87. 87, yo tenía 6.
Vale.
6.
No, te iba a decir...
O sea, fue mi primer gran ídolo, evidentemente, pero...
¿Tú crees que ha habido un jugador, un fichaje de verano que haya entusiasmado tanto a la afición del Atlético de Madrid desde el de Futre? Es que yo me he puesto a echar para atrás y no acabo de encontrar, ¿eh? El Kun Agüero no era lo que era. Falcao
en su momento yo creo que generó mucha ilusión. Venía de 3 años muy buenos en el Oporto, es el campeón de Europa League. Pero por ahí. O sea, si no es el que más, pues estará en un top 5 seguro.
Bueno, ahora hablamos tranquilamente del asunto Julián Álvarez y del resto de movimientos en el Atlético de Madrid. Pero decía también que la noticia de locura del día ha llegado de Arabia. Una oferta de 350 millones por temporada para
el bueno de Vinicius Evangelio. Hola.
¿Qué tal? Munilla, buenas noches. El titular es espectacular y es que el gobierno, por lo tanto el Estado de Arabia Saudí, a través del Fondo Soberano de Arabia Saudí, que es el que controla y financia a los cuatro equipos más importantes de la liga, estaría o tendría en mente ofrecerle a Vinicius el contrato más importante de la historia del deporte mundial, que son, ahí varían las cifras según donde lo leas. Los compañeros de ESPN esta mañana hablaban de 350 millones de euros por temporada. El resto de las informaciones que hemos leído durante el día de hoy, que han ido en cascada desde por la mañana hasta por la noche, hablan de 1.000 millones en total por 5 temporadas, es decir, 200 millones de euros por año, que tampoco está mal. No son 350, que son los que habla ESPN, pero no está mal. La información, hay que ser justos. La primera fue de Mario Cortegana, compañero de Athletic, que lo publicó ayer por la noche. ESPN ha hablado esta mañana, ha dicho una cosa importante, que es que Vinicius todavía no habría rechazado esa oferta, que el Real Madrid conoce la oferta, pero que no ha habido una oferta formal, solo ha habido conversaciones, y que Vinicius conoce esa oferta, eso lo comentaban los compañeros de Globo Esporte, conoce la oferta desde hace un mes, tiene esa información, pero que todavía no la ha rechazado. Esas son las informaciones que se han ido sucediendo desde ayer por la noche hasta hace unos minutos. Es un notición, a mí me ha sorprendido, no tanto la noticia, que puede ser normal que Arabia Saudí quiera para su liga, por cierto, también para como reclamo publicitario para el Mundial de 2034, hacer publicidad con Vinicius, el Mundial es dentro de 10 años en Arabia Saudí, sí. No me sorprende tanto esa noticia como que el jugador se lo esté pensando, que era la información que han dado durante el día los compañeros de ESPN.
Bueno, pues nada, luego le vamos a preguntar a Melchor Ruiz, que le han dicho en el Real Madrid cuando ha preguntado por este asunto. Cuento además que el Sevilla ha fichado al portero Álvaro Fernández del Huesca para suplir a Dimitrovic, que se va al Leganés. El Lega, que también ha hecho oficial la llegada de Óscar Rodríguez, como adelantó Santi Duque. El presidente del Betis, Ángel Haro, ha confirmado la oferta del Villarreal por Ayoce, que contó Andrés Ocaña. Y ha dado por hecho, Ángel Haro, que se va a ir. Se ha parado el traspaso de Marc Pubil de la Almería al Atalanta y cuenta además Gemma Santos que Gené se va del Getafe a Arabia Saudí. Además, hoy ha regresado de París el grueso de deportistas españoles de los Juegos. Ya saben que es tiempo de balances y parece que hay algún desencuentro ahí entre el COE y el CSD sobre las expectativas, la inversión y el resultado final, las medallas y tal. Y en ciclismo es noticia que Juan Ayuso, una pena, no va a estar en la Vuelta a España porque no se ha recuperado del todo del COVID del Tour de Francia. Así viene el día y aquí lo cuenta el partidazo hasta la 1:30. Me he fatto bere come un vándalo, sono detrás, cierro toda la área del mio pangalo, vengo la te, pero mi dici no salir, que meglio di no, se capire mi fa impazzire, del baby come on, c'è ni divino dai gradini, ma non te la tiri, con i tatuaggi dei latini, con i gelatini, non dire che non te l'ho detto, esco, però ritorno presto, ti prometto. Partidazo Cadena COPE, saludando, bueno, resaludando a Gonzalo Miró. No hace falta que digas otra vez hola, pero lo puedes decir si quieres, un tío educado.
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Fernando Evangelio, buenas noches.
Buenas noches otra vez.
Hola, Elías Israel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Estoy divinamente.
Yo que me alegro.
Mejor que el Barça.
Ya, empiezas fuerte, ¿no?
Bueno, tampoco es muy difícil.
Claro.
Pero te han metido hoy 4 goles, el de Nico Williams a primera hora y luego 3 por la noche, pues...
Sí, que empieza fuerte, sí,
pues
sí.
Pues está bien la cosa.
Empieza fuerte.
Sí, sí, sí. No, se oía como los efectos de otro latigazo puñetazo. Bueno, está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hombre, Emilio. Hombre.
Mira, ya no quiere ni hablar.
¿Quién ha dicho, hombre, Emilio?
Yo.
Ah, pues yo estoy siempre...
Porque me da mucha alegría escucharte.
No, porque yo estoy siempre que me llaman. Yo estoy encantado.
Vale.
Hola, buenas noches a todos.
No era uno de estos como el de Luis García, ¿eh? No era un hombre, Luis.
Acaba de decir TV3 que el Barça ya ha descartado a Nico Williams.
¿Sí?
Sí. Vale. Pero claro.
Hombre, escuchándolo de esta manera Williams, de Nico no me extraña.
Esto de Nico Williams, que como sabéis, en la noticia que han dado todos los medios, bueno, todos no, los que se creen al Barça, sobre Nico Williams, es que el Barcelona habría llegado, imaginaros, habría llegado hace un mes o así a un acuerdo con Nico Williams. Claro, esto es Arabia Saudí, ha llegado a un acuerdo con Vinicius ya. ¿Y los 1.000 millones de la cláusula qué?
Claro. O sea, ahora hablamos de eso. No, es que,
pero
hay
lo
tiempo
digo porque,
para todo.
Lo digo porque, claro, el Barça, que no ha inscrito todavía a Íñigo Martínez ni a Dani Olmo, pues está pensando en Nico Williams, de verdad, en serio.
Es todo entretenido, ¿eh? Está muy bien. Yo creo que vamos a pasarlo bien en el programa de hoy. Ahora estaremos también con ese asunto del Fútbol Club Barcelona y Nico Williams. Pero yo creo
entonces,
que.
Nico solo ha jugado para el Barça durante la Eurocopa, entonces.
Aquí viene fuerte todo
tenía,
el mundo, ¿eh?
Ya tenía, fuerte ya, Gon, ya tenía contrato, ya.
Bueno, oye, ahora estaré también con Rubén Martín, que está ya en Varsovia, junto a Miguel Ángel Díaz, para contarnos el miércoles el partidazo entre el Real Madrid y la Atalanta. Está Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos desde Cabo Cope.
Cabo Cope, hombre. No es la primera vez que hablamos tú y yo desde Cabo Cope en Antena un verano, ¿eh, Pedro?
Es que yo siempre me vengo a Águilas, en mi pueblo de nacimiento, y aquí en Águilas, que son casualidades de la vida, pero así es, aquí en Águilas está uno de los parajes naturales submarinos más bonitos para hacer submarinismo y para bañarse con unas calas preciosas y especiales, que se llama Cabo Cope. Es como una premonición de cuando nací.
Es así, sí, señor. Bueno, estás allí, has estado allí estos días y desde allí sí. Has informado puntualmente de todo lo que estaba pasando con Julián Álvarez y con el Atlético de Madrid, que hoy por fin se ha concretado y decía que eso sí, le va a costar, Pedro, un pastón al Atlético de Madrid.
Sí, bueno, yo creo que hemos acertado. Ayer noche había un momento de incertidumbre, de dudas, de zozobra, no sé si de cierta desilusión o miedo, cuando se rompió el acuerdo entre el Chelsea y Samu Omorodion, porque la gente del Atlético de Madrid empezó a pensar que se rompía y que se podía romper el fichaje de Julián Álvarez, que ya estaba en Madrid. Afortunadamente, ayer noche, los oyentes del partidazo que nos escucharon se quedaron tranquilos porque afirmamos con rotundidad que el fichaje de Julián Álvarez se iba a hacer igualmente, aunque se rompiera el acuerdo entre el Chelsea y el Atlético de Madrid por Samu y por Gallagher, o aunque no se llegara a un acuerdo, por Joao Félix, y efectivamente así ha sido. Faltaba el reconocimiento médico de esta mañana, lo ha pasado correctamente, y se cierra el fichaje en 75 millones de euros, más 20 en bonus que se tienen que conseguir por diferentes objetivos que tendría que conseguir el Atlético de Madrid a efectos de títulos, Champions, partidos jugados por el futbolista, etcétera.
Y se ahora podría ya, ir a los 95 millones.
Sí, pero los fijos son 75 millones de euros. Y ahora ya, a partir de aquí, después de que el Atlético de Madrid ha gastado 75 en Julián Álvarez, 32 en Sorloth, 34,5 en Lenormand, ahora ya, para hacer más fichaje, hay que hacer ventas. Y cuando tú quieras, contamos cuál es la situación, que la conocemos, para que la podamos contar a todos los oyentes y aficionados del Atlético de Madrid.
Vale, antes de nada, Evangelio, Julián Álvarez, ¿te gusta, no?
Sí, me gusta mucho. Estoy con Gonzalo. Es un fichaje ilusionante porque es un jugador muy prometedor. De hecho, es que en ese momento causó un poco de hilaridad, pero Luis de la Fuente le eligió como primer votado para el Balón de Oro. En la última edición del Balón de Oro, Luis de la Fuente, el seleccionador español, eligió a Julián Álvarez, que es un futbolista que empezó en su carrera como delantero, pero que con Guardiola ha llegado a jugar como interior, es decir, como centrocampista, y a mí me ha gustado bastante. Puede ser vertical, tiene calidad, tiene colmillo. Yo creo que va a casar muy bien con la filosofía del Cholo en el Atleti, de que el delantero o el atacante, en este caso, sea el primero que trabaje. El trabajo defensivo también le caracteriza, así que es un muy buen jugador, muy buen fichaje para el Atlético.
Es un currante y es un goleador, que es lo que necesitaba el Atlético de Madrid ahí arriba, Gonzalo.
Es un jugador diferencial. Yo insisto, creo que es que no se me ocurre en el mercado un futbolista mejor para reforzar la plantilla del Atlético. Que te puedas permitir, cuidado, no estoy hablando de Mbappé ni tal, pero de los que yo sé que ya al inicio del mercado la intención del Atlético de Madrid era firmarle, pero el Manchester City no le ponía ni precio, no tenía ninguna intención de deshacerse el jugador, y después de la Copa América, pues el futbolista habló con Guardiola, le pidió salir porque realmente quiere ser importante y cree que en el City no lo es, y ahí ha sido cuando se desencadenaron las negociaciones.
Bueno, le estuvieron machacando bien, ¿no?, entre unos y otros para convencerle para que se viniera.
Sí, pero la clave era que el City le pusiera precio. Si el problema es que en junio o julio del Cid no le ponía precio, sí. O sea, no le vendía, no está en venta directamente. Entonces ha sido el jugador el que ha convencido a Guardiola para que le dejaran eso.
Es un precio muy alto para un jugador que al final no era titular en el Manchester City, que ha buscado su hueco, como dice Gonzalo, y que claro, en el Atleti va a ser protagonista, que no lo era en el Manchester City.
Ha multiplicado por cuatro el City lo que le costó el futbolista. Le costó 18 millones correcto. De euros. Y le ha sacado 75.
Es la venta más cara del City, creo, ¿no?
La venta más cara del City en su historia. Sí, sí. Y que hace año y medio que estaba en el... No, año y medio, dos años, ¿no? Dos años.
Por lo menos dos, sí.
Está también Javi Gómez aquí. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla?
Muy buenas. Y está Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Tú también eres consciente de que esto ilusiona a la afición del Atlético de Madrid?
Sí, es normal, porque es uno de los grandes nombres del mercado. O sea, si no hubiera aparecido el nombre de Kylian Mbappé, sería el fichaje del mercado, quizás hasta en el fútbol europeo. Tengo curiosidad por saber dónde lo va a poner Simeone, porque el otro día contra la Juve jugó 5-4-1, y a lo mejor así es como quiere jugar esta temporada.
No puede ser,
de
nueve, Rubén.
Bueno, con la de nueve es Sorloth.
En defensa, dice Rubén, porque en ataque yo veía un 5-2-3.
No, jugó Griezmann a la derecha, Riquelme a la izquierda. Jugó 5-4-1, Sorloth arriba solo.
Pero con esto me refiero, Rubén, que con esta plantilla no puedes jugar así, vamos. Es que te tienes que dejar... Bueno, de hecho, ahora si queréis hablamos un poco de la reestructuración de plantilla que tiene que hacer el Atlético de Madrid. Por bueno que sea este fichaje... Yo creo que le queda mucho curro en estos 20 días de mercado.
Oye,
¿no?
Solamente una cosa. ¿Veis a Simeone volviendo a cambiar el esquema por los fichajes que ha hecho el equipo? ¿Renunciando a los cinco de atrás?
No, yo no. Yo no. Para nada.
Yo creo que eso es intocable en los últimos años ya, ¿eh?
Ojalá.
Pero
al menos la única vez que lo hizo le salió mal. Acabó arrepintiéndose. Hace un par de temporadas creo que fue, ¿no? Empezó, sí, a jugar de otra manera.
Volvió en algún momento a un 4-4-2, sí, pero correcto. Rápidamente lo quitó. Y esta temporada el equipo que está haciendo Simeone es para seguir con el 5-4-1 o 5-3-2 o como lo queramos ver. Pero yo creo que va a seguir jugando igual. De hecho, los refuerzos, él tiene claro que Lenormand va a ser su central diestro, que Wiesel va a estar en el medio y queda a ver quién va a ser el acompañante. Si es Reinildo, si es Costis, si no viene ningún otro, que a mí lo que me dicen en Atlético de Madrid es que si no pueden conseguir ninguna cesión ni ningún fichaje, sería Costis el que se quedara en la primera plantilla y los dos carrileros izquierdos serían Lino y Riquelme.
Y con ser terceros será suficiente. Lo digo porque... Con el máximo respeto y admiración profesional hacia el Cholo Simeone, si después de traerle el Atlético de Madrid a Julián Álvarez, a Sorloth, traerle a Robin Lenormand y con la intención que tiene el Atlético de Madrid de traer todavía un medio Gallagher, que es el que están intentando que venga, y un central, que para eso tiene que haber ventas, ahora lo explicaremos. No creéis, en fin, lo digo como una sugerencia de poner un tema encima de la mesa. Hasta ahora parece que el Atlético de Madrid siempre se ha conformado con ser tercero y clasificarse para Champions, que lo ha hecho 10 temporadas u 11 consecutivas. Yo creo que es el momento en el que al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone quizá haya que exigirle un poco más que ser tercero y clasificarse para la Champions con esta plantilla y estos fichajes que le han hecho.
Yo es que creo que lo más importante del fichaje de Julián es el 2030. O sea, si vivimos del cortoplacismo y de que siempre queremos resultados inmediatos de fútbol, pues seguramente yo creo que el Atlético lo que da es un golpe en la mesa diciendo que estamos construyendo un gran equipo, tenemos una guinda espectacular, uno de los jugadores, como ha dicho Gonzalo, más demandado del mercado, pero además tenemos un proyecto a través de la nueva ciudad deportiva. El Atlético quiere volver a ser un gran player en la industria del fútbol. Y este fechaje yo creo que lo demuestra. ¿Que para eso necesita resultados deportivos? Pues evidentemente lo que dice Morata tiene todo el sentido. O sea, tienes que dar un salto también futbolístico y del equipo, empezar a ganar algún título, que puede no tiene por qué ser la Liga, pero igual puedes ganar la Copa del Rey, o igual te acercas otra vez a una final de Champions, y es por ahí por donde se tiene
que... Sí, pero yo creo, Elías, que lo que plantea Morata es si el Atleti está obligado a ganar. Y mi respuesta es...
No es lo mismo competir,
que tenemos todas las temporadas la misma discusión. Si es la obligación de competir, sí. Si es la obligación de ganar, para mí... Para mí, el campeón de Europa ha fichado al mejor jugador del mundo y juega en la misma liga que el Atlético.
Pero yo no creo que esté por encima del Barça con la plantilla del Atlético de Madrid, por mucho que esté Julián Álvarez.
Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor el gran rival este año del Madrid tiene que ser el Atlético de Madrid con esas incorporaciones.
Hay discusión, ¿eh? Sobre eso.
Es que ese es el salto. Ese es el salto al que yo me refería. Yo no creo que al Atlético de Madrid se le pueda pedir ni exigir ganar la liga con la plantilla que ha hecho el Real Madrid. Pero sí que creo... que hay un espacio entre ser tercero y clasificarse para la Champions y ser campeón de Liga, hay un espacio que ahora mismo ocupa el Barça. Y ese espacio sí que creo que al Cholo Simeone ahora con estos fichajes hay que exigírselo.
A ver, Gonzalo, ¿qué dices? El Barça y el Girona.
Bueno, a ver. Eso fue por un año.
Bueno, pero que este año el Atlético de Madrid ha quedado cuarto, no tercero.
Está contento Michel, por cierto, pero esa es otra historia.
No, yo, si queréis hacemos un juego por esto de competir y empezáis uno por uno a ver cuántos jugadores del Atlético de Madrid jugarían en el Barça. Y no te salen tanto.
Yo creo claro. que en uno claro. de los grandes problemas del Atlético de Madrid, y creo que es estructural, creo que
te salen muchos, Rubén, te salen muchos del Barça que jugarían en el Atlético.
Sí, me salen muchos. Sí,
te salen muchos sí. con el Cholo.
No, claro, pero el juego es uno por uno quién es mejor.
Pero con el Cholo, Rubén.
Y con Hansi Flick. Mira, Julián Álvarez jugaría, por ejemplo, en el Barça.
A mí lo de Julián Álvarez os lo he dicho muchas veces. A mí lo que me mosquea es que Guardiola lo suelte.
Y en el Madrid, ¿no?
Okay. Eso me mosquea.
Mejor Rodrigo que Julián Álvarez.
Es mejor Rodrigo que Julián Álvarez, sí. A mí me lo parece.
Discrepo radicalmente.
No, evidentemente que sí.
A mí me gusta mucho más Julián Álvarez que Rodrigo. Pero bueno,
que te guste es una cosa y que sea mejor es otra.
Bueno,
los resultados y las conquistas
son dos
de
reflexiones
Rodrigo,
objetivas.
Lo demuestran. Rodrigo es mejor que Julián Álvarez. Vaya,
bueno,
que
en
sea.
Tu opinión.
A ver,
claro.
hay una cosa. No, es que.
Yo creo que Julián Álvarez sentaría a Rodrigo. Pero bueno, ¿qué es lo que
pasa? Hay una cosa que es de cajón. ¿Vale? Julián Álvarez no es titular en el equipo de Guardiola. ¿Vale? O sea, no es titular. O sea, Guardiola se ha vendido por 75 millones de euros a un tío que no es titular.
Y Rodrigo tiene pinta de que va a ser el suplente de Mbappé en el Madrid.
Bueno, pero Rodrigo ha hecho muchísima mejor temporada que la de Julián Álvarez. Que Julián Álvarez sea un buen jugador para el estilo de Simeone, que se encuentren dos argentinos, todo lo que queráis. Pero el que lo ha soltado ha sido Guardiola. Cuando Guardiola suelta a un futbolista, miau.
Uno de los grandes problemas del Atlético de Madrid, que yo siempre lo he dicho, creo que es algo piramidal, que va de arriba abajo, es el nivel de conformismo con lo de ser cuarto o ser tercero. Entrar en Champions o llegar a octavos o a cuartos. Yo creo que hay determinadas situaciones que el Atlético de Madrid no debería dar por hechas o asumir como naturales.
Ya, pero la afición del Atlético eso lo compra. Pero es que la afición del Atlético lo ha comprado toda la vida.
Pero yo no estoy representando a la afición del Atlético de Madrid. Yo me represento a mí mismo. Yo, por ejemplo, yo no compro y no voy a comprar nunca que aunque quedes tercero, en octubre o en noviembre estés a 12 puntos del líder. Yo eso no te lo voy a comprar. Jamás. Jamás. O sea, yo no exijo al Atlético de Madrid ganar títulos. Nunca se lo he exigido. Ni se lo voy a exigir. Pero si le exijo competir. Entonces no puede ser que cuando te eliminen Copa del Rey un equipo de segunda división no pase nada.
Es que es muy cómodo vivir así. Vivir así es comodísimo para los jugadores, para las estrellas, para los millonarios y para el entrenador. Es comodísimo.
Estoy de acuerdo. Ese es el error. Entonces yo creo que el paso adelante, que es lo que dice Morata ahora, es si este equipo se va a conformar con eso o va a estar obligado a competir. Yo ya no te digo a ganar, pero a competir. Las dos últimas temporadas no ha competido.
Pero Gonzalo,
no ha competido.
Yo creo que es un paso...
O sea, en noviembre estar a más de 10 puntos del líder no es competir.
Es verdad, pero el Atlético de Madrid ese paso que le reclama Morata lo ha dado. Los representantes del fútbol español en el próximo Mundial de Clubes son el Madrid y el Atlético de Madrid, no el Barça. O sea, es un paso que representa la trayectoria de los últimos años.
Vale, pero ¿tú crees que ha competido en Liga este año?
No, claro que no.
¿Y el año pasado?
Claro que no.
Pues eso.
Y se ha caído muchas veces en noviembre.
Es que no es lo mismo caerte en noviembre que en mayo. Es que a mí no me da igual cómo se pierde. Esto no es solo una cuestión de ganar o perder. Influye cómo pierdes. Y a mí no es lo mismo estar en las últimas 4 o 5 jornadas peleando el título con uno con otro, aunque luego no lo gane.
Dejadme que le pregunte a Pedro Morata.
Pero tú no eres representante de la afición del Atlético de Madrid.
Claro, ya está. Pero yo voy a hablar de
ni lo pretende, ni lo pretende.
Claro, imagínate.
Viene a hablar de su libro.
Pero es que es muy importante que la afición del Atlético de Madrid compre ese ticket. Es muy importante.
Dejadme que le pregunte a Pedro Morata, iba a esbozar alguna línea de lo que iba a hacer el Atlético de Madrid en el mercado a partir de ahora. ¿Qué querías contar, Pedro?
Sí, bueno, Gallagher está todavía, ayer noche contábamos que se había roto el acuerdo de manera inverosímil porque el Chelsea permite que Samu Morodion viaje el sábado para pasar reconocimiento médico. Y estando allí, es decir, habiéndose autorizado mutuamente los clubes, el Chelsea autoriza que Gallagher viaje a Madrid para empezar ya reconocimientos médicos, etcétera, y el Atlético de Madrid autoriza que Samu Omorodion viaje a Londres para hacer reconocimientos médicos, etcétera. Luego, los dos clubes se habían hablado y se habían autorizado. Pero estando allí, Samu se rompe el acuerdo con el futbolista y entonces, claro, Gallagher se queda empantanado en Madrid. Bien, la información es la siguiente. Si mañana no hay un avance y un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea, Gallagher muy probablemente va a volver a Londres. Mañana se ha comprometido el Chelsea a presentar una oferta. El Atlético de Madrid considera que el Chelsea se está comportando de una manera poco profesional en esta negociación. Y el Chelsea se ha comprometido mañana a presentar una oferta por Joao Félix. Joao Félix, el Atlético de Madrid pretende percibir 60 millones de euros por él, aunque en libros el valor contable del futbolista está en torno a 45. Para que Gallagher se quede en el Atlético de Madrid, el Chelsea tiene que comprarle al Atlético de Madrid un futbolista por el mismo valor económico que el Chelsea quiera cobrar por Gallagher. Están vinculadas las operaciones. Y el Atlético de Madrid pretende fichar un medio, que es Gallagher, y está vinculado a esta negociación que estamos contando, y luego pretende firmar otro central si hay una segunda venta, porque es necesario económicamente para que le encaje en el fair play al Atlético de Madrid. Esa es la hoja de ruta del conjunto colchonero.
Fenomenal. ¿Y Samu vuelve a Madrid?
Sí, ya está en Madrid.
Samu ya está
en Madrid y Gallagher sigue aquí también, porque hace unos minutos le han visto en la puerta del hotel.
Sí, sí,
está aquí. Al final.
El Atlético
Madrid
de Madrid
está muy bien con el
orejito. El Atlético tiene para vender a Samu, puede vender a Joao, puede vender a Correa, tiene que hacer dos ventas para firmar a Gallagher y a otro central.
Pedro, que disfrutes mucho en Cabo Cope, ¿eh? Muchas gracias.
Ya os hago unas fotos. Un abrazo muy fuerte, buenas noches a todos.
Anda, un abrazo grande.
Podemos ni decir que Pedro ha hecho un análisis casi económico de la situación del Atleti, y yo cuando decía que creo que le queda mucho trabajo es porque en cuanto a la confección de la plantilla, independientemente de la ilusión que genere el fichaje de Julián Álvarez, a mí me da la sensación de que queda mucho por hacer. El Atlético de Madrid ahora mismo tiene 7 delanteros en plantilla.
Claro, hay que dar bajas.
Como el Madrid.
Yo entiendo que por lo menos 2 o 3 tendrán que salir. Y luego, si realmente vas a jugar con 5 atrás, creo que necesitas un central zurdo y necesitas un centrocampista.
Hablando de salida, Javi, Joao Félix está por la labor de irse.
Joao Félix está por la labor de irse a cualquier sitio y no jugar en el Atlético de Madrid, es algo que ya sabemos todos.
Los que no están por la labor es los clubs para pagar 65 millones.
No piensa eso o no tiene esa información en el Atlético de Madrid. Yo, por lo que he podido hablar hoy, el Chelsea no es el único club que está detrás de Joao Félix. Temen, lo pongo un poco en cuarentena. Que lo de Samu Omorodion se haya podido caer por un interés del hombre de los veranos, que es Jorge Méndez.
¡Hombre!
Colocó allí a Pedro Neto por 60 millones y que podría colocar a otro jugador de los suyos, que es Joao Félix, y no va Samu Omorodion. Samu Omorodion no va a ir. Y ahora, lo que contaba Pedro Morata, Joao Félix está por la labor, quiere salir de aquí. El Chelsea le parece un buen destino. Creo que incluso ha hablado con Enzo Maresca, con el entrenador, y ambos lo ven bien. Y ahora solo falta llegar a un acuerdo económico. Y lo que me decían en el Atlético de Madrid es que, además del Chelsea, había varios clubes con los que estaban teniendo conversaciones para sacar al jugador.
Joao Félix ya se fue a la Premier y se metió una castaña.
El Chelsea estuvo 6 meses, sí.
El Chelsea se metió una castaña.
Chelsea bastante desastroso, por cierto.
El Chelsea va de castaña en castaña. No creo que sea culpa solo de Joao Félix.
Era otro sitio donde fue a reivindicarse y se metió una castaña.
Pero es un reto muy de entrenador que rescatar a un futbolista así, ¿eh? Que sabes que tiene el talento, que tiene las condiciones. Y a muchos entrenadores les pone el decir, oye, a este chaval le voy a sacar yo al adelante.
Todos los entrenadores que ha tenido Joao Félix han dicho eso.
El resto del Chelsea depende de jugadores que tiene 44
de todas formas, yo insisto que aunque salga Joao Félix, por ejemplo, Samu, ¿qué hace en la plantilla? Quiero decir, ¿qué hace en la plantilla? Porque tienes a Sorloff, a Julián, a Correa, a Griezmann, Juliano...
Pero es evidente, Gonzalo, que el Atlético de Madrid quiere sacar...
8, pero me lo pone.
Mira, Carlos Martín va a salir seguro. Y luego es evidente que el Atlético de Madrid quiere sacar a Samu. Pues que lo ha tenido vendido al Chelsea y no ha puesto ningún problema. Y va a fichar un suplente. O sea, Gallagher iba a ser suplente en el Atleti y el Atleti se estaba quitando de la plantilla a Samu, con lo cual está claro que le quiere vender y que le acabará vendiendo porque tiene mercado.
Así está el patio en el Atlético de Madrid y los oyentes hasta ahora. ¿Qué dice Lucas Calvo? Muy buenas.
Buenas noches, Munilla. Nos empiezan a llegar los mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del Partidazo, que es el 637-230010. Muchos mensajes de la parroquia rojiblanca con el fichaje de Julián Álvarez. Un oyente dice: menudo fichaje el de Julián. Sin duda alguna el traspaso de este verano. Otro ya desea verle correr en el Metropolitano. Solo por este traspaso ya merece la pena ir los domingos al campo. Qué ganas de cantar sus goles. Sobre la dupla con Griezmann, uno dice: con Julián y Antoine, el Atleti puede aspirar a lo que quiera. Me recuerda mucho al Kun y Forlán. Un oyente nos comenta su porra de esta temporada y dice: el Atleti gana la Liga, llega a semifinales de Champions y Julián Álvarez será máximo goleador y mejor jugador este año. Apuesto muy fuerte por él. Y para cerrar con los Juegos Olímpicos, un oyente dice: el día después del final de los Juegos Olímpicos es tristísimo. Otros 4 años más a esperar.
Además, de verdad. Y nosotros también lo vamos a echar de menos aquí, lo de poder entrevistar a los protagonistas, que te abran su corazón. Bueno, esa es otra historia. Vamos a preguntar por lo de Vinicius, Arabia y el Real Madrid.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.